Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy que comentará Jorge, ¿qué hay?
Hola Alejandro, y antes de empezar, como esto es una noticia de última hora, quería aprovechar este momento para comentarla, que la policía española ha detenido a una célula yihadista con armas, con explosivos, formada por 5 integrantes, 1 en Madrid, 4 en Barcelona. Como decimos, no tenemos muchas más noticias porque esto se acaba de producir, pero evidentemente cuando hablamos de gente que ya tiene armamento y cuando es una célula, no es un lobo solitario, pues todo apunta a que puede ser algo parecido a la Al-Qaeda que ya ha golpeado en Madrid. Lo que sí apunta a la noticia es que son todos de origen argelino, que en este caso coincidiría también con la nacionalidad de los autores del ataque del 11M en 2004 en Madrid. Así que bueno, esperaremos y mañana podremos ampliar más la información a este respecto.
Bien, pues tras el adelanto de esa noticia de última hora, vamos ahora con los titulares aquí en Radio Sefarad. Bennett viajará a Rusia para reunirse con Putin. Identificado el hombre que profirió gritos amenazantes contra los judíos en una manifestación del 12 de octubre en Barcelona. Israel firmó un acuerdo para duplicar el suministro de agua a Jordania. A partir del 21 de noviembre, Israel permitirá la entrada de turistas vacunados desde todos los países del mundo. Estos son los temas que trataremos en la primera parte antes de hablar de la agenda cultural del día. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, viajará a Rusia la próxima semana para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Será el 22 de octubre. Según se ha comunicado, ambos líderes discutirían una serie de asuntos diplomáticos, de seguridad y económicos que involucran a ambos países, así como importantes asuntos regionales, principalmente el programa nuclear de Irán. Ambos ya habían hablado el jueves pasado cuando Bennett felicitó a Putin por su 69 cumpleaños. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, visitó Moscú el mes pasado y se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Según algunos medios, en aquella ocasión, Lavrov pidió a Israel que presionara a Estados Unidos para que aceptara mantener conversaciones trilaterales sobre el conflicto en curso en Siria.
Bueno, ya vemos el recorrido que está haciendo Naftali Bennett en las últimas semanas. En los primeros 2 meses seguramente se dedicó a reforzar la coalición de gobierno, pero ya hemos visto que ha visitado Estados Unidos, ha ido también a Egipto y ahora también viajará a Rusia. Es un país muy importante dentro de la política exterior israelí y con la cual el país con el cual pues Netanyahu había logrado un alto grado de colaboración con el presidente Putin. Esto es muy importante porque Rusia es el principal valedor tanto del régimen del presidente sirio como en muchas ocasiones del régimen iraní. O sea que está en una situación que podría servir para mediar en alguno de estos casos. En el caso sirio es evidente que hay una mediación porque si no, no se entenderían los ataques que la aviación israelí, off the record, digamos, no oficialmente, realiza sobre objetivos iraníes o de milicias proiraníes, con lo cual vemos que también Rusia en el tema iraní mantiene cierto apoyo pero condicionado y no quiere perder tampoco el contacto con Israel. Bueno, es un paso diplomático importante y también va en una línea que no es una revolución respecto a lo que hacía Netanyahu. Ya hemos comentado en varias ocasiones que este gobierno está formado por una gran coalición de partidos políticos desde la extrema derecha a la extrema izquierda prácticamente, El único que está excluido de esta ecuación prácticamente es el partido Likud, que se aferró a su líder Netanyahu, y los partidos ultraortodoxos, que también lo hicieron al partido Likud liderado por Netanyahu. Así que esta es la situación. Veremos qué es lo que a partir de ahora cambia o no cambia en la relación entre Israel y Rusia.
La policía autonómica catalana ha identificado a un hombre por gritos amenazantes contra la comunidad judía en el marco de la manifestación por el Día de la Hispanidad en Barcelona. Se han abierto contra él diligencias penales por delitos de odio y la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación se hará cargo de la investigación policial sobre los hechos.
Bueno, al respecto, la Federación de Comunidades Judías de España ha emitido un comunicado que dice que agradece la rapidez y diligencia con la que los Mossos de Escuadra, que es la policía autonómica vasca, perdón, catalana, ha identificado a la persona que lanzó amenazas antisemitas durante una manifestación de la ultraderecha en Barcelona. Y añade, es preocupante que un acto conmemorativo, en un acto conmemorativo, estamos hablando del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, se escuchen proclamas que no tienen nada que ver con el asunto reivindicado, ¿no? Agradecen las comunidades judías el apoyo continuo del gobierno de la Generalitat de Cataluña y especialmente del consejero de Interior de este, que es Joan Ignasi Elena, por la determinación que han demostrado en la actuación y acaban diciendo que la Federación siempre denunciará las agresiones, los delitos de odios y los delitos apostando por la reconciliación y la convivencia.
Israel y Jordania acordaron que el primero proporcionará al segundo el doble del agua dulce que le venía proveyendo. Para concretar esta medida, Karin El-Harrar, ministra de Infraestructura, Energía y Recursos Hídricos de Israel, viajó a Amán para la ceremonia de la firma entre representantes del Comité Conjunto del Agua. Ambas partes llegaron a un arreglo que garantiza que los israelíes venderán 50 millones de metros cúbicos de agua por año a los jordanos. El acuerdo hídrico es parte del Tratado de Paz que ambos países efectivizaron en 1994. Más allá de que Israel es un país seco y cálido, su tecnología de desalinización posibilitó tener un excedente de agua clave para la economía jordana.
Sí, este es un paso muy positivo en la zona que refuerza, digamos, los lazos, digamos, de paz con el vecino jordano. A veces, desgraciadamente, estas señales de buena vecindad no siempre son respondidas de la misma manera. Estamos hablando en general porque si bien la población general, digamos también por esta mayoría palestina de este país, es muy crítica hacia Israel e incluso es contraria a esta situación de paz firmada con Israel, la verdad es que las sociedades digamos, las capas más industrializadas y modernas de la sociedad jordana sí que tratan de acercarse a Israel, aunque conservando el espíritu de su propia nación, ¿no? Por ejemplo, el contrato que tienen con Israel para que éste le suministre agua, ahora la cantidad que podrán disponer es el doble. Y también hay que recordar que Jordania ha recibido de Israel desde el mismo momento de la reconquista de Jerusalén en el año 67, de la zona oriental de Jerusalén. Jordania es la encargada a través de la Comisión Religiosa del Wakf, de gestionar lo que se conoce como la explanada de las mezquitas y en hebreo se puede traducir como el monte del templo, que es un sitio de alto significado religioso para ambas religiones para ambas creencias. Y sin embargo, pues Israel, a pesar de que en el año 67, pues justamente derrotó al ejército jordano, que durante 19 años impidió la entrada e incluso para rezar en las zonas sagradas judías, como es el Muro de las Lamentaciones, pues Israel ha mantenido esta situación, este status quo, que la autoridad religiosa del Waqf jordano es la que controla y sigue controlando este enclave tan delicado. Pero también es importante avanzar en otros terrenos como este del agua, que tanto pueden hacer para mejorar la calidad de vida de los jordanos.
Luego de una maratón de conversaciones entre los ministerios de salud y turismo, finalmente Israel comenzará a recibir turistas desde todos los países del mundo. En una primera fase, se permitirá la entrada solo a turistas vacunados de países de la Unión Europea. Posteriormente, a partir del 21 de noviembre, esto se ampliará a todo el mundo indistintamente, excepto los países que requieren visa para ingresar a Israel. Se considerará vacunados a aquellos que cuenten con las dos dosis de la vacuna, habiendo recibido la última en los 6 meses anteriores al viaje, o bien quienes ya hayan recibido la inyección de refuerzo, la tercera dosis. Se reconocerán todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Estas son Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Por el momento, no se podrá ingresar al país con la vacuna Sputnik V hasta que cuente con el visto bueno de la Autoridad Sanitaria Internacional. Se estima que esto sucederá pronto. Israel tampoco continuará realizando las pruebas serológicas para quienes ingresen al país.
Bueno, esto es una buena noticia también para el sector turístico de Israel y también para mucha gente del mundo que estábamos con ganas de poder entrar a visitar en Israel. Los primeros que vamos a tener esa posibilidad sin ir en grupos organizados que ya pueden entrar en Israel, pero que digamos esto se hace a través de agencias de viajes que se encargan de reunir toda la certificación, etcétera. Los que puedan hacerlo a nivel individual son la gente de la Unión Europea que estén vacunados. Vamos a ver, porque la noticia tal como se ha publicado dice que pueden entrar la gente que tenga las dos dosis. No es lo mismo que en algunas circunstancias, incluso dentro de España, se reconoce a quien haya pasado la enfermedad en los últimos meses. Aquí, tal como refiere la noticia, se necesita estar vacunado con alguna de estas vacunas, que en el caso europeo son todas las que se han utilizado aquí, pero hay lugares del mundo, por ejemplo en la Argentina, en las que se han utilizado al menos parcialmente o durante un tiempo la vacuna rusa Sputnik V. Estos tendrán que esperar un poco más. Estos países, por ejemplo, en general podrán ingresar a Israel de forma individual a partir del 21 de noviembre. Pero, claro, el tema es qué vacunas tienen administradas y si están realmente vacunados y lo pueden demostrar, porque de otra manera me imagino que Israel estará muy alerta a posibles nuevos brotes como los que han surgido desgraciadamente en el último mes y medio, que ha llevado al país a una situación de mucho cuidado respecto a las cifras que se venían dando anteriormente. Así que bueno, es una buena noticia que gracias al descenso de estas malas cifras de las últimas semanas y meses, pues hoy en día ya se pueda recuperar el tono incluso para turistas de cualquier país del mundo.
Cerramos con ella, con esta noticia, la primera parte del informativo de Radio Sefarad. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural.
Bueno, Alex, ¿qué nos vas a contar hoy sobre la parte esta de la agenda cultural?
Pues comenzamos hablando de la Federación de Comunidades Judías de España, porque retoma sus actividades culturales online en torno a la iniciativa Sefarad Hoy, con un encuentro telemático por su canal de YouTube este jueves 14 de octubre a las 19:30 horas de España, bajo el título 5782, una oportunidad para empezar de nuevo, en referencia al inicio del nuevo año judío y tras celebrar las altas fiestas que acompañan este comienzo de ciclo. Participan en la charla Annette Diner, que es psicóloga psicoanalista, y Luis Gutiérrez Rojas, médico psiquiatra, sobre la perspectiva psicológica de tener cada año una nueva oportunidad. Modera María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España.
Bueno, evidentemente vamos a recomendarles muy fervientemente esta actividad. La pueden ver en el canal de la Federación de Comunidades Judías de España en YouTube. Aquí junto al texto aparece esa referencia para que pueda entrar en el canal, pero esto no se va a poder ver y escuchar sino el jueves a partir de las 19:30, que es cuando también nosotros pondremos ese programa en nuestra programación de aquí al día de mañana, y en ese momento podrán entrar y enterarse de lo que este aspecto de emprender un año nuevo significa desde el punto de vista de la mente y de la psicología.
Hablamos ahora de la Universidad Hebrea por haber felicitado al nuevo Nobel de Economía estadounidense israelí Joshua Angrist, que sirvió como paracaidista en el ejército de Israel y enseñó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, aunque regresó a Estados Unidos frustrado por los magros sueldos. Angrist comparte el premio con el holandés-estadounidense Guido Imbens y el canadiense David Card por sus contribuciones empíricas al análisis del mercado laboral.
Bueno, ya ven, un nuevo Nobel. Con este ya se cierran, creo que, los premios adjudicados este año, la notificación, no la ceremonia. Y tenemos a este economista, Joshua Angrist, que como buen economista vio que en la época que él estuvo en Israel, que era en los años 80, creo que llegó en el año 82, estuvo en el ejército, cuando se licenció estuvo enseñando en la universidad 3 años, pero en esa época en Israel, y creo que ahora en comparación a las universidades americanas, los profesores no ganaban mucho, y justamente un profesor de economía se da cuenta de eso inmediatamente. Así que regresó a su país de origen, aunque sin perder, por supuesto, la nacionalidad, con lo cual al menos un tercio de este Nobel de Economía también le corresponde a Israel, o una sexta parte si quieren dividirla con Estados Unidos.
Cerramos ahora la agenda hablándoles de deporte. Y es que el presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, dijo que la firma de los acuerdos de Abraham podría eventualmente llevar a que Israel sea copatrocinador de la Copa Mundial de Fútbol en un futuro próximo. Pronunció estas palabras tras su primera visita oficial a Israel en la inauguración del Centro Friedman para la Paz a través de la Fortaleza en el Museo de la Tolerancia en Jerusalén, creado por el ex embajador de la administración Trump en Israel, David Friedman. ¿Por qué no podemos soñar con la Copa del Mundo en Israel y sus vecinos?, preguntó Infantino. Con los acuerdos de Abraham, ¿por qué no deberíamos hacerlo aquí en Israel con sus vecinos en el Medio Oriente y los palestinos? Infantino dijo que el organismo rector mundial del fútbol estaba buscando expandir los torneos masculinos y femeninos a eventos anuales y, como tal, podría ver a Israel como coanfitrión. La máxima autoridad del fútbol mundial también destacó a la selección de Israel, donde juegan juntos judíos y árabes israelíes, como un ejemplo de convivencia inspirada en el deporte.
Sí, ya hace unas semanas se empezó a hablar de esta posibilidad de cómo se hizo algún campeonato europeo, recuerdo, entre Polonia y Ucrania, pues hacer un mundial de fútbol entre dos países, entre Israel y uno de estos países árabes que ha firmado los acuerdos de Abraham, precisamente Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que sería una iniciativa que sería un bombazo para la zona y también para la imagen internacional del deporte, es decir, que se puede superar a través del juego, del deporte, las diferencias históricas y la violencia que hubo en el pasado, ¿no? Y dentro de lo que es Israel, también esto beneficiaría, no solamente se haría dentro de los límites de lo que se llama la línea verde, es decir, los territorios administrados por Israel, sino también podrían utilizarse instalaciones y construirse instalaciones deportivas en los territorios palestinos. Sería realmente una excelente forma de proyectar una nueva imagen, no solamente de Israel, del Medio Oriente en general, como un sitio que en el pasado se estaba asociado como sinónimo de violencia extrema y como ahora podría llegar a ser un sinónimo de la posibilidad de coexistencia real, una coexistencia en paz y con colaboración. Por eso también las palabras del presidente de la FIFA, Infantino, hablan de Israel y los vecinos, Israel y los palestinos. No se está hablando de que un país tan pequeño como Israel pueda acoger un acontecimiento de este calibre, no porque no pueda enfrentarlo, sino porque estaría, digamos, entraríamos en una dinámica distinta a la que hasta ahora se han propuesto los organizadores de los campeonatos mundiales de fútbol, ¿no? Generalmente se habla de países grandes, países con una afición muy importante que puede llenar los estadios, con estadios importantes, modernos y disponibles. Bueno, todo eso se podría obtener justamente uniendo fuerzas, porque por ejemplo en Emiratos Árabes Unidos pues tienen esos estadios o la capacidad para construirlos. La afición futbolística es mucho más reciente, pero en Israel sí que está mucho más arraigada, aunque los estadios no son tan enormes y también hay una tradición deportiva más arraigada en general en Israel. Así que bueno, veremos si este mundial podría celebrarse y se abre una posibilidad todavía mayor por lo que comenta de que ahora la FIFA, esta Federación Internacional, está tratando de organizar unos encuentros que fueran anuales, lo cual pues abriría las puertas a muchas más candidaturas y sedes para que se celebrasen.
Pues con esta noticia deportiva cerramos el informativo de Radio Sefarad, aquí con esta agenda cultural en la que les esperamos mañana.